planteamos y anticipamos en la mañana de hoy, que tiene que ver, y vamos a hablar seguramente de un popurrí de temas, porque ayer, en la marcha de Ni Una Menos, asistieron diputados oficialistas que aprovecharon el paro de mujeres para retirarse de la Cámara. Y había sesión y quedan 4 sesiones más, y siempre a fin de año es muy importante tratar las sesiones. En todo momento es importante, ¿no? Primero porque es la obligación, y después porque los votaste para que cumplen su función, ¿no? Para que asistan a marchas, que está bien, es una marcha totalmente que nos conmueve a todos los argentinos, pero es una marcha que la hacen las mujeres, y seguramente después en compañía de quien quiera asistir y apoyar este tipo de reclamos totalmente, que es un flagelo que nos afecta en toda la República Argentina. Pero hay obligaciones, y ayer parecía que en diputados esta obligación no se llevó a cabo, una sesión más, y repito, quedan muy pocas sesiones. Estamos en contacto con el diputado Juan Manuel Rigau, sí, el diputado provincial. Juan Manuel, ¿cómo te va? Emiliano te saluda, buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día para vos, para la mesa y toda la audiencia.
Bueno, nosotros vemos que la fotografía, además de ver, por allí queríamos ver una fotografía de debates, de sesión de diputados, se ve totalmente el recinto vacío. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó?
Mira, lo que pasó, Emiliano, fue que en el día de ayer primero se votó esta anuencia con el paro por las mujeres, por lo que ayer se conmemoraba, y este paro que se estipulaba de 13 a 2 de la tarde, fue aprobado en el recinto, se dio este tiempo, y bueno, y a la vuelta de esa aprobación, que fue lo primero que se trató en la sesión, íbamos a tratar otros temas importantes en el recinto, ¿no? Pero algunos de los temas, por ejemplo, nosotros desde Cambiemos íbamos a pedir el tratamiento sobre tabla de la intervención de 3 municipios que hoy están en forma totalmente irregular e ilegal en la provincia de San Luis, uh-huh, como es Villa de la Quebrada, Nogolí, Renca
y Potrero.
Potrero Los Funes, ¿no? Y bueno, no se pudo llevar adelante porque a las 2 de la tarde, cuando debían volver, hubo diputados que no volvieron al recinto y quedó vacía la sesión, quedó sin quórum y no se pudo seguir,
¿no? Uno entendía que no está mal para nada que asistan a esta marcha, pero sí después continuar las obligaciones. Nunca hubo la intención de por allí, bueno, decir vamos a la marcha, volvemos y tratamos estos temas.
No, es que además la marcha era en la tarde.
Claro.
Esto fue el día que era el paro que se hacía a favor de las mujeres, a favor de esta lucha también que se está llevando adelante, del femicidio, y bueno, después de las 2 de la tarde debía continuar la sesión. El paro era de 13 a 2 de la tarde, era simbólico, pero además era una cuestión de ir a favor de la no violencia, ¿no? Bueno, después cuando nosotros nos volvimos a las bancas, lamentablemente faltaron diputados que nunca volvieron y la sesión quedó desierta, por lo cual no se pudo continuar, con temas que son importantes y, como decías vos ahí en el prefacio, antes de arrancar la nota, quedan pocas sesiones y hubiese sido interesante avanzar, ¿no?
Hay un punto llamativo y sobre todo que no pasa desapercibido por la importancia del día de ayer y decimos del reclamo de las mujeres en todo nuestro país. Ayer González Espíndola hablaba de la violencia de género y en contra de las mujeres, pero para algunas personas dicen que propuso y se logró nombrar a un femicida, no sé, condenado como prosecretario legislativo de la Cámara de Diputados, que se trata de Cristian Amieva. ¿Ha tenido repercusión esto y sobre todo en el día de ayer?
Bueno, a ver, la peor repercusión...
Perdón, quiero recordar que esta persona asesinó a su propia hermana ya por marzo del 2008, ¿no?
Entendemos que la peor situación que se vio ayer fue que en un primer momento hablaron los presidentes de bloque al respecto de esta situación del femicidio.
Sí.
González Espíndola al respecto habló también, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, y te diría que fue del único bloque que a la vuelta del recinto no quedó ninguno de sus diputados. Porque en el resto de los bloques, si bien creo que estuvieron desacertados con la iniciativa de haberse ido, algún representante de los bloques al menos estaba. Uh-huh. En cambio, el Frente para la Victoria no quedó ningún representante a la vuelta de esta medida, ¿no? Entonces, con la palabra hay una exposición, pero con los hechos y en el actuar hay otro, ¿no? Que es lo que realmente nos preocupa. Y esto que te decía de los temas que se iban a tratar, son temas que son realmente, o al menos nosotros entendemos, son realmente importantes. O fíjate, íbamos a tratar, nosotros íbamos a pedir lo que es la intervención de municipios que están en total irregularidad. Y creemos que el gobierno, por otro lado, le interesa intervenir un club de fútbol porque le da popularidad o por no sabemos qué razones, porque en respecto a esto vamos a hacer una presentación y un pedido de informe. Y por otro lado, la legalidad de los municipios donde se debería elegir a las autoridades constitucionalmente para que designen y para que guíen los destinos de un pueblo, el gobierno no tiene interés en que esto suceda. Bueno, ahí vemos que las prioridades del gobierno son bien distintas a las que tiene la gente y bien distintas a las que la Constitución ordena.
Bueno, ahora te voy a preguntar de eso también, porque justamente tuviste algunas declaraciones por redes sociales con el tema de intervención de estudiantes. Quiero aclarar que la persona que nombró González Espíndola se trata de Sergio Amieva, ¿sí?, quien asesinó a su propia hermana ya por marzo del 2008, fecha en la que quedó detenido hasta el mes de marzo del 2012, después de un juicio oral y público, fue condenado a 3 años de cárcel y dejado en libertad. Bueno, esta persona ayer, por el presidente del bloque de Frente para la Victoria, González Espíndola, fue nombrado prosecretario en un día, ni más ni menos, que se trataba la violencia de género. Juan Manuel, te decía recién, quería preguntarte por qué, más o menos me das pies a esto, sobre los estudiantes. Tuviste declaraciones y para allí fuiste el primer diputado en plantear primero esta inquietud, justamente lo que venís diciendo sobre algunas localidades de la provincia de San Luis y la prioridad de sí intervenir un club como es Estudiantes, y sobre todo si, en cuanto a la legalidad, si se quiere el término, si una diputada provincial puede intervenir un club como Estudiantes.
Sí, nosotros lo que nos preguntamos al respecto es que queremos saber, primero, cuál es la intencionalidad que tiene el gobierno en relación a esta intervención. Si la intención es nombrar autoridades, si la intención es pagar la deuda que tiene el club, si la intención es pagar la deuda que tiene el club, queremos saber también cuál es la deuda, quiénes son los acreedores que tiene el club, cuándo se va a hacer efectivo esto y demás. Por otro lado, nos preocupa saber cuál es la prioridad que tiene con el resto de los clubes de la provincia, porque automáticamente empezaron a comunicarse con nosotros gente de distintos clubes que dicen, bueno, a ver, ¿cómo es la situación acá? Nosotros hacemos bien los deberes, no le debemos nada a nadie, tenemos regularmente las asambleas donde se eligen las autoridades con los socios que corresponde y demás, y para nosotros no viene ningún beneficio, y el que hace mal los deberes tiene beneficio. Bueno, esta es una cuestión que obviamente enoja a muchísima gente, a muchísimos clubes, y muchísimos dirigentes que hacen bien los deberes dicen, bueno, ¿cuál es la ventaja de hacer bien los deberes y después, cuando vos lo haces mal, salen a taparte o a sanearte aquellas cuestiones que uno hizo mal, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos preguntamos. Y por otro lado, también, esta cuestión que está en duda, si una diputada nacional puede al mismo tiempo hacerse cargo de la intervención de un club, ¿no? Son varios interrogantes, de los cuales ninguno ha sido aclarado por el gobierno tampoco, ¿no? Por eso nosotros la semana próxima vamos a estar presentando este pedido de informe para que quede asentado y para que después el gobierno, en caso de aprobarse, tenga que dar explicaciones correctas de esto que está pasando.
Bueno, quiero aclarar y adosar lo que decís, que fue una cuestión por ahí de no nombrarlos hasta el momento, porque por lo menos es lo que a mí personalmente me han pedido. Hay muchísimo malestar de clubes, ¿eh? Newbery y Gaby están en una situación crítica hoy por hoy deportivamente. Juventud también, digamos, ganó una victoria, pero está complicado deportivamente también después de un descenso a la B Nacional por falta de apoyos. Pero si quieren, corro estos clubes y vamos a las bases, a clubes de barrios también, a clubes de básquet, que hay un gran malestar. Y justamente es la misma pregunta que se hacen, pero ¿cómo? Yo que he llevado siempre en orden mi club, hay que hacer las cosas mal para que el Estado me apoye. Esa es la pregunta que muchos dirigentes están haciendo en este momento en la provincia de San Luis a causa de la intervención de Estudiantes, pero bueno, para hasta el momento, por algunas razones, no se animan a expresarlo. Pero es verdad que esta situación se está dando en la provincia de San Luis. Quiero cambiar de tema y hablarte un poco también. Vos sos el presidente del bloque de seguridad, ¿no?
Yo soy miembro de la comisión de seguridad. Todas las comisiones de la Cámara de Diputados están integradas por 7 miembros, de los cuales el oficialismo tiene mayoría en cada una de ellas.
Bien, como miembro de un bloque que es importante, de esta comisión, perdón, que es importante, ni más ni menos que de seguridad, siempre hablamos seguridad, educación y salud, pero apoyándonos en este En este tema, especialmente la seguridad, entendemos que la provincia está atravesando una situación crítica. Robos en microcentro, una policía municipal que no se entiende muy bien si es de seguridad o medidas recaudatorias, asaltos que vimos ayer en La Botija, realmente que parecen de película, en cuanto al modus operandi, asesinatos en microcentro. Bueno, justamente ayer fue detenido finalmente la cárcel y apresado el asesino de Maturana. Estamos viendo casos de inseguridad con una violencia desmesurada, y ayer el Ejecutivo lanzó una batería de medidas. ¿Cómo se hace para combatir esta ola de inseguridad y sobre todo con este alto grado de violencia?
Bueno, a ver, creo que primero que nada hay que reconocer el problema, en el cual el gobierno no termina de reconocer la problemática que tenemos. Problema primero en reconocer las estadísticas de la inseguridad que tenemos en la provincia. Hace tiempo sabrás que funciona este mapa del delito, o que al menos dicen que está en funcionamiento, pero nunca tuvimos datos al respecto que se nos brinden, ¿no? Nosotros de hecho lo hemos pedido y nunca fueron brindados. Por otro lado, reconocer el problema que tenemos con la misma policía de la provincia, ¿no? Donde es una policía que lamentablemente está acéfala de miembros, tiene muy pocos miembros. Imagínate, la policía de la provincia tiene 3.000 efectivos, de los cuales estos se dividen en turnos, se dividen en tres turnos, que son los que medianamente se realizan, con lo cual ahí ya tenés 1.000 efectivos en calle. De estos 1.000 tenés que sacar la gente que está en la parte administrativa y tenés que restarle también aquellos que están con licencia por distintos tipos, ¿no? O sea, por enfermedad, estudio, maternidad, por distintos tipos de licencia. Con lo cual en la calle a lo sumo tenés 700 efectivos, a lo sumo tenés 700 efectivos por día. Con lo cual es muy poca gente para poder brindar la seguridad en la provincia. Y a esto se agrava un problema interno que hay en la policía, en el cual, bueno, ayer sí lo dijo la ministra esto, de que por supuesto no hay subalternos, porque al crear el cuadro único de policías que lo creó el mismo gobierno que está gobernando hoy, cuando Alberto Rodríguez estaba como gobernador anteriormente, que crearon este plan, se quedaron sin suboficiales y sin agentes de policía.
Y eran todos caciques después.
Son solamente todos caciques, porque son todos oficiales. No hay indios, como así expresó la ministra ayer, ¿no? Bueno, nosotros propusimos y planteamos y presentamos un proyecto de ley en el cual dijimos, bueno, que se vuelva al viejo sistema de los cuadros de oficiales y suboficiales, y que se vuelva a generar la policía como corresponde y educándola como corresponde, dándole realmente la jerarquización que debe tener. Que la jerarquización se realice primero que nada con la educación de los miembros de la policía. Hoy los miembros de la policía, para que vos te des una idea, de la escuela de policía salen apenas 20 policías por año.
Bien.
Ahora la policía, el ministro ha tomado la decisión de tomar 400 nuevos efectivos a través de un plan en el cual rápidamente, en 2-3 meses, quieren sacarlos a la calle, ¿no? Bueno, este es un problema que se repite. Ya lo realizaron a esto hace 7 años, dijeron que esto lo iban a solucionar, por supuesto que no lo solucionaron, y ahora tienen que volver a esta misma situación.
Bueno,
una cantidad de efectivos en ese número o en esa cantidad, pero de la misma manera, ¿no? Con lo cual, desde luego que no es efectivo, porque no salen con toda la preparación que un policía debería tener, ¿no?
Bueno, hace justamente hablábamos y nos preocupa como ciudadanos también de quiénes nos van a cuidar y cómo están aptas psicológicamente esas personas que nos van a cuidar a nosotros como sociedad. Y hablamos con Gustavo González y Yelén Britos en el pase de la mañana, y justamente de estos 69 policías que fueron tomados para que ingresen a la escuela de policía, que en algún momento, en la gestión anterior del diputado nacional Claudio Poggi, se hizo un estudio psicológico, vino gente de Buenos Aires y les dio negativo. Bueno, esos 69 aspirantes a ingresar a la policía ahora fueron tratados por psicólogos puntanos, fundamentando que los psicólogos de Buenos Aires, que venían especialistas en estos temas, no tenían la matrícula habilitada aquí en la provincia de San Luis, van a reingresar a la policía. Nos da temor a priori, porque si pensamos que psicológicamente una persona demostraron que no está apta para entrar a las fuerzas y ahora va a entrar. ¿Cómo ves esto? ¿Como una conveniencia política, o pensás, para mí no, ingenuamente, que en un año por ahí una persona pudo haber cambiado psicológicamente para ingresar a las fuerzas? Pero llama la atención de que sean 69, ¿no?
Sí, eso es preocupante, pero más preocupante que eso, Emiliano, es que creer que con 69 efectivos vamos a solucionar el problema de la policía. Eso es lo más preocupante. Y vos me preguntabas si yo era miembro de la Comisión de Seguridad. Soy miembro de la Comisión de Seguridad, una Comisión de Seguridad que en tres años, apenas en tres años, ha tenido seis sesiones. ¿Vos podés entender que se pueda brindar seguridad de esa manera? Por supuesto que no, pero esto tampoco funciona porque los miembros del oficialismo, donde tienen mayoría absoluta, no participan de esta comisión. Entonces, una comisión que en tres años se ha reunido apenas seis veces, es imposible brindar o sacar dictámenes de proyectos que realmente son interesantes. Entonces, la problemática es mucho más amplia que esto. Y es también saber generar qué escuela de policía vamos a querer tener y después, además, coordinar con otras cuestiones, coordinar con el área legal, coordinar con la justicia de la provincia, donde nosotros dijimos, bueno, armemos la policía judicial, que es algo importante, con lo cual le restaríamos gente que hoy está trabajando en lo judicial de la policía de la provincia, bueno, se separaría y haría un área nueva que se dedicaría nada más que a eso. Entonces la gente que hoy está en judicial saldría a trabajar a la calle y a realizar lo que le corresponde, porque además el que estudia para el área judicial no es lo mismo que el que estudia para estar en la calle o para hacer otro tipo de actividad. Entonces el problema es mucho más amplio acá y abarcativo. Pero bueno, tampoco hay una decisión del gobierno de querer convocar a la oposición para dar sus propuestas, para dar sus ideas, para dar sus opiniones. Realmente es un tema sumamente preocupante el tema del delito en San Luis, ¿no? Que acrecenta...
Y la modalidad también, ¿no?
Que acrecenta la modalidad, que acrecenta la actividad. Y lo que más bronca te da es que estamos en una provincia que todavía se podría solucionar el problema de estupra, ¿no? Porque estamos a tiempo, una provincia chica en número de habitantes, es algo que es solucionable, que todavía estamos a tiempo, pero bueno, no vemos la vocación política de que esto se resuelva, ¿no?
Juan Manuel, gracias. La verdad que hemos hablado de varios temas interesantes y hay temas que deberían ser cuestiones de Estado, como la seguridad, que hoy en la provincia de San Luis es literalmente crítica. Agradecemos el contacto y seguramente hasta cualquier momento vamos a volver a dialogar con vos, ¿eh?
Gracias a vos, Emiliano. Un saludo grande.
Así estaba Juan Manuel Rigau, hablando de todo un poco, ¿no? De lo que fue la sesión, que no fue ayer, la fotografía final sobre temas delicados, sobre el nombramiento justamente como prosecretario de esta persona, de Sergio Amieva, por parte del Frente por la Victoria, quien asesinó a su propia hermana ya por marzo del 2008 y quedó detenido hasta marzo del 2012. Ayer se nombró prosecretario en un día que fue crítico, sobre todo y tan sensible para las mujeres, ¿no?